Usamos el teatro como una excusa para pensar. Pensar y hacer. Hacer el mundo. Inventarlo. Todo eso en media hora. ¿No será mucho? Superficie de Teatro, con Guillermo Arengo y Manuel Lorenzo.
Nada más, ni un mani para mascar. 4 minifaldas y un patín, olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiota.
El teatro no escapa a los dispositivos patriarcales, a su poder centralizado, a sus injustas distribuciones. Ana Alvarado nos habla del trabajo político colectivo de muchos artistas teatrales que entienden y atienden estas problemáticas. En estos tiempos de las derechas radicalizadas que aprovechan la coyuntura pandémica para debilitar las democracias populares y de esa manera garantizan sus privilegios minoritarios, Ana Alvarado resalta el lugar social del artista que, sin dejar de producir desde su singularidad poética, participa de las políticas comunitarias e institucionales que son la garantía de defensa de una sociedad para las mayorías.
Cuatro solteronas desinfladas que se creen un primor, mesa redonda y un doctor que les habla del amor.
Ana Alvarado, vos que sos directora de teatro, te dedicas también al teatro de objetos hace muchos años. Hace muchos años también que sos docente, ¿no? Quería hacerte un comentario y ver qué, con qué resonás vos. Veo que en los espacios de formación en dirección teatral y puesta en escena, la población femenina es muy numerosa. Y ya no es algo de ahora, sino hace ya unos años que lo vengo notando. Pero sin embargo, en el medio, en los distintos medios teatrales, como el Teatro Off, Oficial, Comercial, la mayoría la sigue teniendo, sigue siendo masculina, digamos. ¿Vos compartís esta apreciación?
Sí, en un aspecto, pero no en otro. Yo creo que hay muchas mujeres directoras de teatro. De hecho, si te fijas ahora, por ejemplo, en el concurso de que nuestro teatro del Cervantes, hay una proporción importante de mujeres directoras. Y, por supuesto, hay una proporción importante de mujeres que estudian dirección escénica. Sí, bueno, el relato quizás dominante sigue siendo a lo mejor un poco más masculino, también para la venta de lo que sería el teatro comercial y demás. Entonces, bueno, es un proceso que lleva tiempo. La dirección escénica fue considerada muy un patrimonio masculino durante mucho tiempo, ¿no? Un poco todo lo que rodea a la dirección escénica tiene esa característica. Y bueno, aparecen muchas mujeres, se estudian muchas mujeres. Hay las mujeres directoras, quizá la resonancia todavía no es la que debería tener o que va a tener dentro de unos años. Hay otra característica también, es que muchas mujeres, ya en los últimos años que se dedican a la dirección escénica, le dan mucho valor a lo colectivo. O sea, no están marcando tanto el lugar de la dirección. Eso, por ejemplo, es algo con lo que yo no comparto, pero lo escucho mucho en las directoras, incluso en las agrupaciones de directoras mujeres. Como no, ese lugar de la dirección pareciera tener como un componente patriarcal o un poco autoritario, y prefieren horizontalizar. Entonces, quizás eso también marca un poco la diferencia.
¿Y cómo sería esto? Discúlpame, ¿y cómo sería esto de colectivizar el rol de la dirección? ¿Cómo lo plantean? ¿Cómo lo piensan? ¿Qué forma tiene?
Bueno, hay mucha característica más o menos como conocida, que es la de el espectáculo nace entre el grupo, por improvisaciones, por discursos horizontales entre los actores, el equipo artístico y demás. Y bueno, la figura de la dirección está repartida entre ese equipo que trabaja todo junto a la vez. Uh-huh. Es probable, o por lo menos la experiencia que yo he tenido cuando he trabajado en grupos y cuando ha habido dirección grupal, que yo no la llamaría colectiva, la llamaría grupal, es que hay una etapa del espectáculo en la cual en general alguien asume el rol de tomar las decisiones finales, ¿no? Pero uh-huh. es verdad que una buena parte del proceso se puede hacer sin otorgarle un rol específico a ese lugar, ¿no? Una buena parte. Ya llegados determinados momentos es más difícil, pero algo de eso se plantea, sí.
¿Y vos en dónde, digamos, haces crisis o qué discutís de eso?
Bueno, porque a mí me parece que a veces hay lugares que las mujeres no tienen que perderse. Por ahí a veces... me suena a veces como un pensamiento que está muy bien ideológicamente y demás, pero que dificulta el acceso a determinados espacios. Y yo personalmente creo que a los espacios hay que acceder y en todo caso después modificarlos, si uno uh-huh. está capacitado para hacerlo, o ponerlos en crisis o debatirlos, pero que a los espacios hay que ir a ocuparlos. No dejarlos porque no me gustan, sería, no me gusta claro. cómo están llevados adelante. Esa es mi posición. Es discutible, sí, sí. por supuesto, como todas las posiciones. Pero claro, creo que las mujeres tenemos que seguir ahí todavía. Sí.
No, digo, claro, me imagino que te referís, por ejemplo, si uno tiene un proyecto grupal de modalidad colectiva y quiere tomar una producción de teatro oficial, quizás el teatro oficial lo que le va a requerir al grupo es un director o una directora.
Claro, bueno, un poco estaría, ese sería uno de los grandes ejemplos, ¿no? Estructuras uh-huh. que es verdad que son muy antiguas, estructuras incluso para los que hemos trabajado en esas estructuras sabemos que tiene códigos muy antiguos, como por ejemplo la dirección escénica cobra solamente 2 meses. Después del estreno ya no cobra más, porque se considera que la directora o el director ya no trabajan más después del estreno. Claro. Bueno, eso para el teatro contemporáneo es uh-huh. imposible de pensar. Sin embargo, uh-huh. ese mecanismo sigue existiendo en uh-huh. los teatros oficiales. Incluso supongo, no conozco tanto, pero que en el teatro comercial debe haber que pelear las reposiciones y la continuidad y muchas cuestiones desde el lugar de la dirección. Entonces, yo creo que hay que cambiar, sí, el modo de trabajar. Creo que sí hay que cambiar. Creo que algo de lo que en esta temporada nos estamos reuniendo un grupo grande de artistas, de escenógrafos, iluminadoras, directores de la escena en foros. Uh-huh. Y muchas veces aparece este tema, ¿no? Cuando se contrata, ¿cómo se contrata, ¿no? ¿Cuál es el lugar que ocupa cada uno en esa contratación? Que esta palabra, ¿no? La dirección llama al escenógrafo, la dirección llama al iluminador o la iluminadora, la dirección llama a los actores. Bueno, esto es en parte verdad y en parte no lo es, ¿no? Pero uh-huh. es un discurso que circula, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, bueno, uno podría decir, bueno, nosotros, X personas, queremos ser contratados distintos. O sea, uh-huh. somos un equipo de trabajo que quiere empezar de cero y queremos estar todos juntos hasta el final de la temporada. Uh-huh. Y porque todos vamos a trabajar así. Bueno, todas esas cuestiones se podrían, la verdad, poner en crisis. La verdad que sí, se podría poner en crisis y que las contrataciones tuvieran características diferentes según las propuestas de trabajo y los equipos de trabajo. No tiene por qué ser siempre igual. Yo desde que trabajo en los teatros oficiales es siempre igual. Entonces, eso me parece.
Esto es Superficie de Teatro y estamos hablando con Ana Alvarado.
Digamos, ¿qué hay? ¿Vos qué pensás que hay atrás, como sociológicamente o filosóficamente? Por ahí es un poco pretencioso, pero no puedo dejar de serlo todos los días. Me pasa lo mismo. ¿Qué hay detrás, así, filosóficamente o sociológicamente, en esa tensión con la dirección. Obviamente, está el poder, ¿no? Está el poder, está la dueñidad.
Bueno, claramente está el poder, eso sí. Y yo no, creo
digo,
que es gracioso.
Digo, discúlpame, sí. Digo dueñidad. Muchas veces veo que hay crisis en relación a la autoría, ¿no? Al ser dueño o dueña de esa frase, de esa imagen, de ese instante, ¿no? Por eso pensaba si esa cosa de la dueñidad está jugándose ahí.
Sí, sí, yo creo que se juega. Se juega, a pesar de que toda persona que hace teatro sabe que lo que está haciendo es efímero, igual hay algo que porque efímero porque aunque quede reproducido, aunque sea en streaming, aunque sea, o sea, pierde valor esa representación que se ve al poco tiempo de haber visto, ¿no? Queda como un reflejo de algo que ocurrió en un momento. Por suerte el teatro tiene eso, ¿no? Se vence.
Claro.
¿No? Uno mira teatro de hace 10 años, puede ser buenísimo, pero igual ya se venció, ¿no? Uno ya lo ve en un contexto como de historia del teatro. Bueno, lo de... Yo creo que sí, creo que se juega, por ejemplo, los directores tenemos todas unas preguntas respecto de la autoría muy importantes, si existen o no los derechos de puesta en escena.
Claro.
Porque efectivamente muchas veces no hay tan claramente una autoría, o hay un guión dramatúrgico, por ejemplo, no es una autoría en el sentido de la obra teatral como la pensamos normalmente, y la creación que ejerce la dirección es muy fuerte en ese guión.
Hay
y
una
sin
escritura.
Embargo, sí, hay una escritura de la escena, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Y esa escritura es 80% propuesta por la dirección escénica.
Claro.
Sin embargo, el proceso es, hay que hacer un guión que se inscribe en la asociación de autores, y
claro.
Todo lo demás se vuelve... efímero completamente y nadie sabe de quién es. Entonces, bueno, a veces la dirección escénica se pregunta si no debería cobrar derechos de puesta en escena. Todas son reflexiones y tienen sus pros y sus contras. No es fácil cerrar ese tema, ¿no? No es fácil. De todos modos, creo que esta experiencia de ver las obras online y demás va a disparar nuevas preguntas sobre derechos y vamos a tener que seguir hablando un tiempo más del tema. Ahora, me parece interesante la pregunta sobre si hay dueño, ¿no? A mí me parece interesante eso. Por supuesto que no lo hay, pero sí hay un interlocutor que ha sido jerarquizado en ese lugar.
Claro.
Que es el director o la directora, ¿no? Ha sido jerarquizado también por comodidad, lo que hablábamos de la forma de contratación, o sea, es un buen intermediario también, es un cuando la producción necesita un intermediario para no tener que atravesar otros montones de dificultades.
Claro.
Entonces dice, bueno, existe esta persona, esta se hace cargo, ¿no?
Claro.
Y es un lugar, bueno, fuerte y de mucha tensión, es donde se juegan muchas tensiones, digamos, el cuerpo de la dirección es un cuerpo que recibe mucha tensión, y es un trabajo fuerte de articular toda esa energía que despliega todo el equipo artístico y tratar de llegar a algo con eso. Así que bueno, no sé, hablar de dueño no, desde luego la dirección no es dueña de esto. Pero a veces está interpretada como tal, ¿no?
Claro. Uh-huh. Y en estos grupos de directores que comentabas, en donde también participan otras personas de otros roles vinculados al teatro, además de las cuestiones de los derechos, digamos, ¿no? ¿Qué otras cosas están pensando que te parece interesante comentar?
Bueno, de los foros entre asociaciones diría que se habla mucho también del proceso artístico, de cómo tener una participación más consciente del equipo y de la creación en equipo en el proceso artístico. Eso se habla mucho, de cuándo se convoca a una persona, si llega al final, si llega al principio, por qué en los ensayos se participa menos. Bueno, hay un montón de conceptos en ese nivel que por supuesto son muy interesantes y también son a veces dependientes de cuestiones económicas. Pero bueno, claro. En general es el reconocimiento de la actividad artística de todas las partes, ¿no? Como que pareciera que la actuación y la dirección tuvieran sí, sí. como un reconocimiento claro. artístico mayor. Ese es uno de los debates. Después, yo soy integrante de ABDEA, de la Asociación de Profesionales de la Dirección Escénica. Y nosotros nos hacemos muchas preguntas, de hecho. Tenemos como un estado permanente, estamos en comisiones, hay comisiones de géneros y diversidades, comisiones de extensión, comisión de cultura, comisión, o sea, tenemos de derecho de puesta en escena. O sea, nos preguntamos permanentemente sobre la tarea y sobre el lugar que ocupamos en relación, por ejemplo, a las instituciones, a los subsidios, a los apoyos, que en pandemia se estalló todo este tema.
Claro.
O sea, porque bueno, la dirección escénica, el director o la directora no son reconocidos por el público en general. No es que el público sabe muchos nombres de directores y directoras. En general, muy pocos. A veces conoce, tiene que ser muy especializado, ¿no? Porque le interesa seguir el lugar de la dirección. Entonces, bueno, hubo momentos en este proceso cuando nosotros teníamos que ir a ver a gente, a ministerios, a institutos, instituciones, que era gracioso de la tarea, ¿no? Como, nada, ni siquiera provocado por voluntad propia, sino porque realmente, claro, a una asociación de directores, claro, está muy bien, ¿no? Pero nunca se nos había ocurrido por decir esto, ¿no? Como que inmediatamente se piensa en la asociación de actores, pero los directores, bueno, sí, claro, está bien, ¿no?
Claro.
Y esa zona débil, ¿no? Que hay como una mentira de poder, ¿no? Y hay otra debilidad muy grande, que es esta, el público, no sé, no empatiza con una persona que desconoce, con la que no se ve, digamos. Va a ver un espectáculo y le gustó, se va y ni sabe quién la dirigió mayoritariamente. Tiene que ponerse a mirar en el programa, tiene que ser un público de teatro recurrente para reconocer el lugar de la dirección. En cambio, sí reconoce el lugar de la actuación, ¿no?
Claro.
Dice ese actor, aquella actriz. Bueno, todo este fenómeno es muy interesante. Por supuesto, la dirección se ubica ahí, quiere estar ahí. En general no pretende otra cosa, salvo casos específicos. Pero es curioso como tema, ¿no?
Claro, claro.
Que sea sorprendente que exista una asociación, ¿no?
Claro.
Ustedes necesitan una asociación, claro. Eso fue curioso, pero es muy batalladora, es una asociación que está trabajando fuerte.
¿Cómo, decime Anita, Ana Alvarado, vamos a decir, porque si no, así más o menos vamos renovando, ¿cómo te paras vos en esa tensión o cómo ves que tus compañeros de esta asociación y de las universidades en las que trabajás, en los elencos en donde trabajás, pero bueno, la pregunta va apuntada hacia vos. ¿Cómo te parás vos en esta tensión entre lo institucional, que queda en esta charla muy claro la importancia que tiene, ¿no? La importancia que tiene, digo, lo político institucional en el trabajo artístico y el trabajo artístico más concreto, digamos? Esa tensión, esa famosa tensión, ¿no? Que es una famosa tensión en donde uno siempre está como sin poder resolver, ¿no? ¿Qué te pasa a vos con eso?
Bueno, me pasan muchas cosas, ¿no? En los casos, por un lado, yo soy una persona que ha ejercitado su carrera completamente toda vinculada con instituciones públicas. O sea, el teatro independiente, que es lo que más hago y lo que más llevo adelante, siempre ha tenido subsidios, apoyo del Estado. No he tenido ninguna otra posibilidad. O, bueno, los momentos en que estaba el periférico de objetos, nosotros viajábamos también a festivales en general, uh-huh. Festivales internacionales, pero con fuerte apoyo de los ministerios de cultura de cada país, ¿no? O sea, era ese perfil de festival, el de la época que el periférico de objetos viajaba.
Claro.
Después se creó una estructura un poco distinta en los festivales, más empresarial, uh-huh. ¿no? Bueno, uh-huh. pero digo, en ese momento, por supuesto, también eran empresas, pero muy vinculadas a los ministerios. Y después yo he trabajado mucho en la esfera pública como artista contratada en el Teatro San Martín, y ahora trabajo institucionalmente en universidades, uh-huh. en algunos casos dirigiendo carreras. Entonces, esto que vos decís efectivamente es una tensión permanente entre no olvidar que el trabajo por el que estoy ahí es artístico y que tengo que estar permanentemente recordando esto, y por otro lado no dejar paralizar la cuestión institucional o que no se cumpla o que no se alcance determinada cosa que la institución necesita, ¿no?
Claro.
Para poder seguir existiendo y seguir funcionando. Entonces, bueno, sí, es una tensión súper interesante. Yo es como si me sintiera nacida y criada ahí.
Claro.
No, lo manejo así, digamos. Uh-huh. Después sé que la obra artística se mueve no necesariamente vinculada al dinero, que el dinero en general de las cosas que yo hago necesita el apoyo institucional, no es fácilmente comprable comercialmente, entonces bueno, aprendí a negociar con eso también. En ese sentido quizás el origen mío, que yo me formé como artista visual y trabajé unos años como pintora y demás, me parece que me formó en eso también, como que ya del origen yo pensaba, bueno, la obra es una cosa que uno hace y tiene que conseguir cómo seguir mostrándola, porque no es un comercio, no es una empresa, es algo así, como es la obra, la pintura, la obra visual tiene esa característica, ¿no? Mucho más. Mm. Tienes que encontrar el apoyo permanentemente para poder seguir a lo que sigue, para dar el paso siguiente. Así que bueno, eso supongo que tuvo que ver también.
Esto es Superficie de Teatro y estamos hablando con Ana Alvarado.
70.000 relatos, nada más, ni un mani para mascar.
Subir la apuesta o profundizar y quizás ir hacia una pregunta que también es un lugar común, pero me parece que me cuesta a mí, y sé también porque te conozco mucho a vos, estar hablando de lo que estamos hablando en el marco de una realidad política muy compleja que estamos viviendo en estos momentos. Entonces digo, profundizar un poco esta pregunta en relación a cómo te parás, cómo vivís, cómo estás viviendo esta tensión entre tu devenir artístico, digamos, sí. Y tu devenir político, digamos, ¿no? Tu devenir ideológico como ciudadana de este país, donde se están tensionando las fuerzas, ¿no? De una manera muy peligrosa en estos momentos. ¿Y cómo un artista se relaciona con esta coyuntura tan dolorosa?
Sí, bueno, hay varias coyunturas dolorosas, hoy hay una nueva, ¿no? Pero digo, yo soy una persona ya que ha vivido dictaduras importantes y problemas institucionales y sociales y culturales de todo tipo, así que sé que hay que estar alerta siempre. La actividad artística no puede parar, o sea, no debe parar en el sentido, no por como obligación, sino que el hecho de estar creando y produciendo y estimulando en el otro a seguir creando, que es el caso de la docencia, ¿no? Decir, bueno, a ver, no nos paramos acá, no nos vamos a parar, vamos a seguir, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra, vamos a hacer tal evento, nos vamos a juntar en esto. Esa es mi naturaleza. Yo voy para seguirla. Justamente me pidieron una nota de la revista Conjunto de Cuba. Y hablé, bueno, de las cosas que yo he ido viendo, que se crearon en los entornos virtuales, de los eventos que he ido viendo. O sea, como en pandemia hubo mucha gente que generó material muy interesante. Y después plantear, bueno, ¿eso alcanza? No, por supuesto. Yo creo que el teatro fluctúa en este momento entre la melancolía y la rebelión. Y yo creo que finalmente, apenas podamos salir a la calle, la vamos a tomar los artistas. Creo que claro. Tenemos muchas ganas de tomar la calle, como la gente toda tiene ganas de tomar la calle hoy. Los artistas vamos a tener que ir en esa dirección un poco, pospandemia o lo antes que se pueda. Decir, bueno, a ver, vamos de nuevo a conquistar estos espacios donde se mueve la gente, ¿no? Y a decir cosas y a pensar cosas y no estar encerrados solamente en nuestra tristeza por lo que no es. Eso me parece que pienso ahora.
Ana Alvarado, te agradecemos, te abrazamos. Gracias por tus ideas. Fue un placer para nosotros tenerte esta noche aquí de domingo. Falsa noche de domingo. Y bueno, te damos un beso grande.
Otro para vos, otro para ustedes. Hasta la próxima gracias, toda la audiencia.
Gracias, querida, gracias.
Nada más, ni un mani para mascar. Una secretaria en minifalda y mi jefe en el rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, paquetes.
Esto fue Superficie de Teatro. Búsquennos en las redes sociales, Instagram y Facebook, y nuestro canal de YouTube.
Cuatro solteronas desinfladas que se creen un primor. Mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol.